Una tarde de marzo, iba el destino flotando sobre el mundo, en busca de a quien encargarle una misión muy importante. Comenzaba a desesperar de no encontrar a nadie, cuando vio a una mujer indígena, chaparrita, morena, que veía el revolotear de tres mariposas anaranjadas. Era el comienzo de la primavera. ¡Esa es!, dijo el destino. Descendió hasta la altura de los altos árboles, afinó la puntería y arrojó una pelotita transparente. La pelotita fue cayendo, cayendo, y justo cuando la mujer abría la boca por la admiración que le causaban las mariposas, ¡chup!, se metió en ella hasta el fondo, donde comienza la lengua. La joven muchacha pensó en zapoteco, que se había tragado un quién sabe qué cosa caída del cielo con sabor a ciruela. La bolita bajó por las enredaderas de su cuerpo hasta llegar al vientre. Una vez ahí, comenzó a crecer y a crecer, y cuando estaba del tamaño de un huevo, ¡plush!, explotó, regando el corazón, el cuerpo y la mente del niño que llevaba dentro. Ese niño nació un día como hoy de hace 200 años. Le pusieron por nombre Benito. Benito Juárez.
Radio Ombligo. La estación que está contigo.
Benito nació hace dos siglos, el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, un pueblito de Oaxaca habitado por no más de 20 familias. Su madre, Brígida García, lo alimentó con leche tocada por el destino. Y mientras su padre, don Marcelino Juárez, hacía labranzas, ella lo acucuchaba con canciones en zapoteco, la lengua de sus antepasados.
Yukuninu shiakumani inirihiro kuakutun jakaro nunichanyu nyayunyu uro dau dau dukuiniro. Maru skuanu yunu, skuanu itayasa, itanda yubinjahi, dubija kanu skuanuro.
El destino, poniéndose una máscara de malo, dijo que ya era hora, que el camino de Benito debía sufrir un cambio. Lo dejó huérfano cuando apenas tenía 3 años de edad. Entonces su abuelito se hace cargo de él. ¡Qué felicidad vivir con un abuelo y aprender los secretos de la vida! Pero no, esto no era suficiente. Muere también el abuelo y se va a la casa de su tío Bernardino. Bernardino Juárez, al que le encantaba ponerse muy alegre con mezcal, y de vez en cuando le metía grandes regañizas. Así que al pequeño Benito le gustó más estar en el campo, pastoreando ovejas, viendo el remolinear de sopilotes, que en casa recibiendo azotes. Y claro, el destino no es nada tonto. Ese fue su primer entrenamiento para que después se convirtiera en pastor de hombres, cuando fue presidente de la Gran República Mexicana. hacia adelante, niños, no sean desesperados. Mientras en el centro del país continúan los movimientos independentistas, Benito y su hermana Josefa declaran su propia independencia escapando a la ciudad de Oaxaca. Se van a vivir con don Antonio Maza. Josefa hacía los quehaceres de la casa y él otros deberes. Don Antonio ve que a ese chaparrito color chocolatito le gustan los libros y lo apoya para que estudie en el seminario de Santa Cruz, único plantel de secundaria que existía en Oaxaca. Y le pasó como a la vaca de Humahuaca. La única sabia fue la vaca.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue.
En esa etapa, Benito Juárez trabaja como encuadernador, donde tiene oportunidad de leer muchos, muchos libros. Benito Juárez se titula como licenciado en Derecho en 1834, a la edad de 28 años, cuando ya era también un señor diputado que siempre defendía los derechos de los indígenas. Con el empuje del destino, su carrera política tomó tal fuerza que años después ocupó el puesto de gobernador de Oaxaca. Sin embargo, el régimen dictatorial le condena al destierro en La Habana, volviendo 2 años más tarde para ocuparse del Ministerio de Justicia. Desde su puesto, emprendió una profunda labor legislativa con 2 líneas principales: la reforma agraria y la sumisión del ejército y la iglesia al gobierno civil. Su aporte legislativo, su filosofía emancipadora, se plasmó en la Constitución Liberal Moderada de 1857.
Espérese usted, don Sopilote.
¿Qué pasa, doña Eulolia? ¿Qué pasa?
Espérese, espérese. Ahora que lleva mucha prisa usted, echando mucha palabrería de que Juárez esto y lo otro, como si un hombre solito pudiera hacer tantas cosas.
Doña Eulolia, desde un principio dije que el destino lo había tocado con su magia. El destino ya nunca se apartó de Juárez para socorrerlo en las distintas etapas de su vida, poniendo a su lado no pues, solo la...
Pues ese tal destino se habría quedado en puro hambre si en la vida de don Benito no hubiera aparecido una hembra tan cabal como fue su señora esposa. Y eso se lo está usted brincando.
Margarita Maza de Juárez. Es verdad, doña Eulolia, no había dicho nada sobre ella.
Y Ya ve pues, don Sopilote, Margarita se llamaba, mi chunca.
Radio Umbri.
Yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad. Adoro la libertad con todo mi corazón y de orgullo el alma llena. Declaro de buena gana que soy pura mexicana, nada tengo de español.
Mucho poji, magiquita.
Yo cuando me hacen la guerra, ¿quién lo llamo a nuestra tierra? ¿Quién le ruega estar aquí? Yo quererte con mirarte, sabe Dios que me condenas. Ve a que te saquen de penas, vamos en hoy saliñí.
Llegué mi magiquita y trabajemos bonito.
¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo. Y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré vea que te envuelva la madre que te parió.
¡Magiquita!
¡Qué lindo es pasar la vida junto a una blusa encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez!
¡Magiquita!
El extranjero es un plato desabrido. Ven, chinaca, te querido, a espantar a ese francés.
Te quiere mi magiquita, que trabajemos único.
¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo. Y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré vea que te envuelva la madre que te parió.
¡Ay, magiquita!
¡Qué lindo es pasar la vida junto a una blusa encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez!
¡Magiquita!
El extranjero es un plato desabrido. Ven, chinaca, te querido, a espantar a ese francés.
Margarita era una muchachita de 17 años cuando se casó con don Benito, que ya estaba viejo, tenía 37 años. Cuando llegaba a su casa cansado de tanto vuelterío, con los cabellos alborotados de tanto pensar y de tanto enojarse por las injusticias que había por todas partes, ¿quién lo recibía con un chocolatito caliente? ¿Quién le decía? No te apachurres, viejito, que todavía nos queda mucho camino para sufrir en esta ingrata vida y mucha alegría que cosechar en este mundo hermoso.
¿Quién? Doña Gloria, tiene usted mucha razón. Juárez sufrió destierro, cárcel, persecuciones, difamación. Fue maltratado por su condición de indígena y traicionado muchas veces. Solo el amor, la paciencia, la inteligencia de su esposa pudieron darle la fuerza para seguir en su lucha por un México más justo y más libre.
Y supe también que ella lo mantuvo, don Sopilote.
Tampoco se equivoca, doña Eulalia. antes que fuera presidente de la República, Juárez vive una temporada en Cuba. Y es ella, Margarita, la que debe trabajar para su familia y para enviarle dinero a don Benito.
Ya vio, oye usted, ¿y es verdad que tuvieron 11 hijitos?
Sí, doña Eulalia, pero sobrevivieron solo 6.
Como la canción de los perritos.
Pues sí, en un ambiente pacífico las cosas habrían sido distintas. Viviendo cómodamente en una casa rodeada de lujos, habrían criado 11 gorditos chilpayates. Pero el destino no lo quiso así. Ellos, en su propio sufrimiento, supieron lo que la nación sufría: racismo, ignorancia, opresión, humillación por mano de los extranjeros y traición por los mexicanos que apoyaban a los imperialistas, doña Eulalia.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Paso pa' adelante, 200 para atrás.
Casacas y sotanas dominan donde quiera. Los sabios de Montera felices nos harán.
Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales. Aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso pa' adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males la espada y el cirial.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Que no si el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal.
Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso pa' adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Juárez aprovechó cada instante de su vida para cumplir los objetivos que el destino le había trazado. Como gobernador de Oaxaca, ejecutó obras públicas. Mire, caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno.
Qué bonito.
Fundación de escuelas normales, doña Eulalia. Y dejó excedentes en el tesoro. Sí. Como ministro de Justicia, expidió una ley para que los militares y la iglesia no tuvieran más privilegios que el resto de los mexicanos.
¿Todo coludo o todo rabón?
Así es. De ahí que a Juárez sus enemigos le dicen todavía que Masantos, la bestia del apocalipsis, el anticristo.
Pero eso de andar quemando santo, don Sopilote, donde ya vi.
No, doña Eulalia. Al contrario, antes que quemar santos, Benito Juárez se convirtió en un bombero.
¿Don Benito bombero? ¿Qué está usted diciendo?
Lo que escuchó, doña Eulalia, lo comprenderá muy bien, pero antes debe escuchar esto.
A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, pavor de...
No me gustó. ¿Qué tiene que ver esa locura con don Benito? Tan serio, tan buen muchacho.
Bueno, que ese señor que canta como un chango se llama Manuel el Loco Valdés.
Está bien loco. ¿Pero dije qué?
Ah, bueno, que es hermano de nuestro querido Tintán, muy conocido en Radio Ombligo.
Es hermano de Tintán.
Es hermano de Tintán. Y un día, doña Eulalia, en un programa de televisión, el Loco Valdés hizo una broma respecto a Juárez.
¡Oh! ¿Cómo se ha visto?
Ajá. El loco preguntó, ¿saben ustedes quién fue el primer bombero de México? ¿Usted lo sabe, doña Eulalia?
No.
Bueno, él dijo, yo sí lo sé, Bomberito Juárez.
¿Ya oíste, Mercedes?
Sí, doña Eulalia, también a Mercedes le causó mucha gracia. Pero esa broma le costó al loco que lo castigaran.
Bueno, está.
Parecía muy ofensiva contra uno de los más grandes héroes de la historia mexicana. Pero mire, ese loco no estaba tan loco. Benito Juárez sí fue una especie de bombero que apagó los fuegos con que se consumía el progreso de una sociedad oprimida por la ignorancia y el miedo. Entendía muy bien aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Está bonito.
Y es que la iglesia, en complicidad con el gobierno conservador y los militares, tenían metidas las sotanas en todo.
Sopilote, no me vaya usted a ofender.
No, doña Eulalia. Juárez, que por sus ideas sufre lo que ya le dije, destierros, persecuciones, encarcelaciones, soledad, pues debe vivir lejos de su familia. Juárez no era enemigo de Dios, pero creía que la educación formal debía darse en las escuelas, por maestros bien preparados, con base en la ciencia, en los valores éticos y en el florecimiento del arte y de la cultura.
Una vez yo con Ombligo.
Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó jaja.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
El último golpe ha estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad, que viva el progreso, déjame gritar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
Un señor obispo de muchos que hay, contra las reformas protestó locuaz. Y de esa protesta, ¿qué resultará? De fijo le echaron algún muladar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
Porque tal empeño, tal tenacidad, de los que pretenden andar para atrás, en lugar de estorbos, como siempre dan, no mejor les era unirse y marchar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
¿Sabéis qué resulta si no camináis? Que los extranjeros todo abarcarán. Que de afuera tontos muy pronto vendrán, que de vuestras casas os han de arrojar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
Entonces don Benito no quemó a nadie.
No, enfrió a los abusivos. Juárez creía en un gobierno y en una educación laicos.
¿Laico? ¿Qué es eso de laico, don Sopilote?
Que no fuera dirigida por la iglesia. Zapatero a tus zapatos. Uh-huh. Así que muchos edificios que pertenecían al clero se convirtieron en escuelas públicas.
¿Qué es el clero, don Sopilote?
La iglesia. La iglesia católica.
Entonces él no era católico. ¿Sabe qué cosa era?
Fuera o no fuera católico, entendía que todas las religiones tenían los mismos derechos de transmitir su fe, siempre y cuando no se metieran en los asuntos del Estado. Todo esto quedó asentado en las leyes de la Reforma. Pero la culebra tenía mucha cola. Por si no fueran suficientes los enemigos en casa, Juárez tuvo que enfrentar a los franceses. A los enfants de la patrie.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
Diz que piensan los franceses que han venido a los infiernos.
Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
Señora, deme un guajito con pico de filigrana para un francés borrachito.
La verdad no tengo gana, si me lo arrebata grito que al cabo soy mexicana.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
Dice que unos guajitos vende un francés en Orizaba, y yo le digo no entiende que al cabo su amor se acaba. Quiero un chinaco de Allende y hasta se le cae la baba.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
Quiso un francés currutaco darme un guaje con diamantes, y le dijo mi chinaco,
franchute no la tarantes, mi guajito vale tlaco, pero ya tiene marchantes.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
En la barriga de un guaje han pintado a Napoleón, y en el pico a Prim sentado sirviéndole de tapón, porque no es tan atontado para engordar la reacción.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito.
Radio Ombligo.
Al concluir la Guerra de Reforma, con el triunfo de los liberales, Juárez fue electo constitucionalmente para continuar en la presidencia. Corrían los vientos de 1861. Vientos cargados de franchutes, bien armados, armados con sueños imperialistas.
A ver, explíqueme eso, don Sopilote, de los imperialistas.
¿Cómo se lo digo, doña Eulalia?
Dígamelo sencillo y bonito para que yo lo entienda.
Está bien. Imagine que un día viene, no se lo garantizo que sea muy bonito. Porque mire, que un día viene de visita un señor y llega con usted, se sienta a su cocina, le sirve de desayunar. Y le gustan los árboles frutales, le gustan sus animalitos, se enamora de la vaca lechera que usted tiene, entonces decide que será suyo todo eso, porque tiene armas y poder para arrebatárselo.
¡Jesús santo! Pues yo no me dejo un sopilote, ¿dónde la voz te cree?
Ah, bueno, pues por eso se hacen las guerras. Las naciones poderosas se creían con el derecho de invadir, someter y apoderarse de los pueblos que consideraban más débiles, pero que aparte tenían muchas riquezas naturales.
Oiga, pero eso ya no bucea acá.
Bueno, aunque le cueste creerlo, todavía existen algunos países buscapleitos, buscapetróleo, que bajo cualquier pretexto hacen la guerra para robar a otros.
Eso no se vale, un sopilote. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Doña Eulolia, esa misma frase la dijo don Benito Juárez. Fue la frase más famosa. Usted tiene su pensamiento y filosofía, doña Eulolia. La felicito. ¿Cómo lo dijo usted?
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Pero es que, ¿cómo va a venir ese señor a robarme mi cosa?
Pues, ¿cómo va a venir? ¿Cómo? Yo estoy aquí con mis empanadas, estoy con mi vaquita, lo estoy cuidando, lo estoy alimentando para que cada vez haya más, para que esté bonito, lo limpio mi patio. ¿Cómo es que va a venir un hombre, un fiero, a querer quitarme mi vaquita, mi ranchito, mi marido? Lo agarro a palazo y lo corro.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Padece insomnios, Monsieur Forey,
porque en su triunfo no tiene fe.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron, porque sus glorias les eclipsaron.
Y Pamuceno, ¿qué les dirá?
Que ya no quiere ser majestad.
Que aunque les pese, vuelve a cargar
con sus guaraches y su guacal.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes.
Napoleón III de Francia, dueño de la mitad de Europa, invitó al archiduque Maximiliano I, hijo de los emperadores de Austria, para que gobernara sobre México con apoyo de los conservadores, los que estaban en contra de la reforma. Maximiliano, claro, aceptó y se vino con su esposa, Carlota.
Bien felices ellos. Yo también conozco una Carlota que vende chorizo y por los domingos también hace pan bien sabroso.
No, doña Eulalia, esta Carlota no vendía chorizos. Era una dama muy distinguida. Maximiliano comienza su reinado con la idea sincera de poner orden y buscar la prosperidad de México. También mantiene alejada a la iglesia del gobierno y hasta busca a Benito Juárez para darle un lugar en su gabinete.
¿Dónde ha visto eso? Para que fuera su criado, seguro.
De algún modo. Pero eso iba en contra de las leyes y de la dignidad.
¿Y qué hizo don Benito?
Le dijo que...
¿Qué hizo?
Que en el pastel, doña Eulolia, que México sería solo de los mexicanos.
Radio Ombligo.
Al estallido del cañón mortífero, corrían los suavos en gran confusión. Y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen piano, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen piano, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.
El presidente Juárez, a golpe de cañón y animando con cartas a sus seguidores, defiende los derechos de la patria contra los franceses y contra los traidores. Margarita lo anima, enviándole cartas, le dice que siga adelante, que lo ama, que su familia cree en su lucha, que no flaquee. Se vuelve así en un presidente chapulín.
¿Cómo eso es chapulín?
Va de salto en salto para escapar de los enemigos. Lleva consigo una oficina portátil, lo que ahora sería una laptop. Eso se lo explico después, doña Eulolia. Un escritorio chiquito y desarmable.
Era muy astuto ese don Benito.
Muy
¡qué bárbaro!
Las circunstancias, doña Eulolia, la necesidad. Chiquito, sí, pero ingenioso. Mucho había padecido ya como para echar en la basura tanto sufrimiento.
Pues sí.
Su enorme orgullo inspiró a otros mexicanos para que continuaran en la lucha contra el imperio. Triunfan y, finalmente, Maximiliano de Habsburgo, y con él toda la Francia invasora, es fusilado.
¿Y qué pasó con doña Carlota?
Ay, doña Eulalia, fue muy grande su dolor y su orgullo. La pobrecilla se volvió loca. Y lo mismo sucedió con las señoras guapas, perfumadas y vestidas a la última moda francesa, que ya se imaginaban de vacaciones en París para la próxima Navidad.
Adiós, mamá Carlota.
Sí, así le dijeron. Adiós, mamá Carlota.
Alegre marinero, con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
En la remota playa te miran con tristeza, la estúpida nobleza del mocho y el traidor.
En el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Acábanse en palacio tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes. Lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa canta con lira rota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor.
Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
Rinocensoncle.
Doña Eulalia, cuando vaya usted a la Ciudad de México, dígale al taxista que la baje en el Zócalo. De ahí va usted a ver una bandera enorme, grandota, de tres colores, verde, blanco y rojo. Se para usted debajo de la bandera y luego camina rumbo a donde el sol sale. Allí encontrará una grande puerta, la puerta del Palacio Nacional. Entra, se mete hasta el fondo, luego camina un poco a la izquierda, sube unas escaleras. ¿Y sabe qué encontrará ahí, doña Eulalia?
Los huesos de don Benito.
No. Al contrario, se encontrará usted con la casa de don Benito y de Margarita. Mucha vida. La sala, la cama, el comedor, esa oficina portátil de la que le acabo de hablar. Va usted a ver las muñecas de sus niñas. Y muchos, muchos objetos, muebles, cartas, las cartas que los esposos escribían. Las cartas de sus hijas animando a su papá.
Como si estuviera yo en ese tiempo.
Sí, doña Eulalia, como si diera un salto de más de 100 años.
¡Qué bonito!
Y también va usted a ver una silla al revés.
¿Una silla al revés? ¿Patas para arriba?
No. Patas para arriba no. Juárez era muy sociable. A su modesta casa llegaban amigos a jugar juegos de mesa. Dominó, ajedrez, barajas. Don Benito prefería ver en vez de jugar.
Hacía bien el hombre.
Ajá. Y para no cansarse, mandó a que le hicieran una silla al revés, donde podía apoyar los brazos, como en las películas de vaqueros, doña Eulalia.
Ajá. Oiga, pero era muy serio él.
Ah, bueno, así se le conoce. Pero era más alegre de lo que parece, de lo que se sabe y se conoce. En su casa había también un piano. Benito Juárez me recuerda un poco a un señor que canta. ¿Cómo se llama? Es un chaparrito. Sí, romántico.
Entre tú y yo no hay nada personal.
Oiga, ¿y no tiene usted una foto para que yo lo conozca? Ya me dio curiosidad.
¿Una foto de quién? ¿De Benito Juárez?
Sí, pues.
Doña Eulolia, será usted la única persona por estos rumbos que no lo conoce. A Juárez se le puede ver en libros, en las escuelas hay estatuas con su imagen. Juárez por aquí, Juárez por allá.
Pero yo no fui a la escuela, ni siquiera sé leer.
La reforma no le ha hecho justicia, doña Eulolia.
Ni la reforma ni los años, sopilote.
Ah, pero claro que sí lo conoce usted.
Que no, sopilote, que no.
Que sí, doña Eulolia. A ver, présteme usted 20 pesos.
Tenga.
No. Un billete de 20 pesos.
Pide dinero prestado y todavía anda con antojos.
Ahora le digo porque quiero un billete. No es cuestión de antojos, doña Eulolia.
Pero me lo paga, ¿eh? Me lo paga. Venga.
A ver, doña Eulolia.
Espéreme, me lo saco del corpiño. ¿Es usted para allá? Aquí está.
Gracias, doña Eulolia. A ver, dígame, ¿quién es este señor?
Yo qué voy a saber. Es un señor muy serio.
Bueno, pues este que ve aquí es Benito, don Benito Juárez.
Este morenito. ¿Quién lo iba a decir?
De quien hemos estado hablando es él, doña Eulolia. Sí. Este morenito, este indio zapoteca, reformó la historia de México.
Entonces, ¿qué vuelvan a poner a un presidente chaparro? No, que luego ponen unos grandototes que tienen tamaño...
Doña Eulolia, no. No, doña Eulolia, escúcheme. No es en la estatura donde se mide la grandeza de un hombre. Ni depende del color de su piel para que haga pintar mejor la vida de los demás.
Yo soy negra.
Negra o blanca. Es su corazón el que ha hecho de usted una mujer digna, como Margarita Maza de Juárez, como don Benito y como todos los mexicanos que murieron y los que sobrevivieron para contar la historia de la reforma.
Pues cuéntemela de nuevo, un sopilote, porque casi no le entendí nada.
¿Otra vez?
Anel, se lo pido, por favor, vuelva usted a empezar.
Está bien. ¿Está segura de lo que dice doña Eulolia? ¿Otra vez quiere que se lo cuente?
Tengo mucho tiempo, el nixtamal todavía no se ha cocido. Comience usted otra vez. Si quiere, le sirvo un cafecito, ¿eh? Para que se refresque un poco la garganta.
Bueno, váyamelo sirviendo, doña Eulolia.
Mientras usted sigue hablando, ajá, yo lo estoy escuchando, ¿vio?
Bueno, se lo cuento de nuevo. Una tarde iba el destino flotando sobre... ¡Oiga, doña Eulolia! Pero es que no había terminado. Déjeme terminar y luego comienzo de nuevo. Falta que hable de su muerte. De cuando el destino, antes de que metiera la pata con la segunda reelección...
¡Eso fue lo cuente otro, don Sopilote! Eso déjelo usted comienza otra vez.
Doña Eulolia...
Es que me gustó mucho eso de la reforma y los imperialistas y los franchutes y los...
Está bien. Una tarde iba el destino flotando sobre el mundo en busca de a quien encargarle una misión muy importante. Y comenzaba a desesperarse de no encontrar a nadie, cuando vio a una mujer indígena, chaparrita, morena, que veía el revolotear de tres mariposas.
Radio Ombligo. Sección que está contigo. Radio Ombligo.
Juárez, Juárez, Juárez. Juárez no debió de morir, ay de morir. Juárez no debió de morir, ay de morir. Porque si Juárez no